Genuino nace con la misión de promover el Evangelio para la vida de la mujer, para ayudarla a amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente. Mi nombre es Karen Garza y te doy la bienvenida al podcast de Genuino. ¿Cómo están? Espero que todas estén muy bien. Yo estoy muy emocionada por estar aquí de vuelta en el podcast de Genuino junto a mi amiga Anke otra vez.
Hola, de verdad que me encanta estar aquí de regreso y estoy súper emocionada porque particularmente el episodio de hoy es uno que a Karen y a mí nos emociona muchísimo.
Lo estábamos esperando de demasiado tiempo, ¿verdad?
Sí, desde que empezamos con la introducción mencionamos un poquito acerca de este tema y estábamos con ansias esperando que llegara el día de compartirles acerca de la amistad en otras épocas.
El día de hoy específicamente vamos a estar hablando sobre una amistad que de verdad no tienen idea de cuánto tiempo hemos pasado Anke y yo platicando acerca de ellos.
Sí, de verdad que ha sido súper alentador para Karen y para mí. Incluso ha sido un ejemplo de cómo tener nuestra amistad.
De verdad que sí, hemos pasado muchas horas siendo conmovidas por esta historia porque ella está saturadísima de la gracia de Dios. Eso es algo que amo de esta historia, porque en verdad puedes ver tanto la obra de Dios en medio de ellos.
Sí, totalmente. Y pues bueno, para ya no hacérselas de tanta emoción, el día de hoy vamos a hablar de
Newton y Cooper. Ay, bueno, en caso de que no conozcan ni a Newton ni a Cooper, no se preocupen porque en este episodio vamos a estar hablando de quiénes eran ellos y estamos súper seguras de que van a terminar amando esta amistad tanto como nosotras.
Sí.
Entonces, bueno, pues Newton nació en Londres.
Bueno, no Newton el de la clase de ciencias. No vayan a creer que es Isaac Newton.
No, él es John Newton. Y John Newton nació en Londres en 1725. Y él fue un niño que creció con una mamá muy creyente, muy devota. Ella fue la que le enseñó las bases del evangelio y de la fe. Era una mujer de fe. Le enseñaba himnos a edad temprana. Ella le hacía memorizarlos. Y antes de que cumpliera los 7 años, la mamá de Newton muere. Pero es tan impactante como él habla de cómo ella lo marcó en tan solo esos años que la tuvo como mamá, porque ella fue la que le enseñó en sí las bases del evangelio.
Oye, Karen, y aprovechando un paréntesis, si tú nos estás escuchando y eres mamá, no menosprecies la labor que puedes tener con tus hijos. Aquí vemos que esta mamá solamente tuvo a su hijo durante 6 años y lo que sembró en él verdaderamente produjo fruto.
Wow, súper importante hablarlo porque sí es muy impactante cómo los primeros 6 años simplemente que la tuvo como mamá fue algo clave para más adelante su conversión. Entonces, wow, sí. Bueno, su papá era capitán de un barco. Entonces Newton desde adolescente constantemente lo acompañaba a sus viajes, pero como era de esperarse en ese ambiente donde no hay ley, donde están en medio del mar, pues Newton aprendió y desarrolló hábitos súper pecaminosos y frecuentemente se metía en problemas. Él se convirtió en un hombre bastante inmoral. Empezó un servicio en la naval y su vida moral iba en declive de tal manera que aún los tripulantes, o sea, aquellos sin moral ni educación, lo consideraban moralmente degenerado. Entonces se cambió de ese barco a uno de esclavos y se dedicó al tráfico de esclavos por los próximos 10 años. Y la historia nos cuenta que ahí participó en actos extremadamente impíos y crueles contra los esclavos.
Sí, de hecho, Newton fue tan conocido por su vida inmoral tan dominante, por sus actos escandalosos, por abusar del alcohol, que fue tan odiado por su propia tripulación que lo abandonaron en África.
Wow.
Imagínate, en un barco en donde se trafican esclavos, ¿qué clase de tripulación debía de tener? Personas posiblemente con corazones fríos y duros, y aún Ellos lo odiaron. Y ahí fue tomado por esclavo por una princesa africana y lo maltrataron al punto de cometer contra él abusos y hacerlo padecer hambre. Ahora
Wow.
imagínate, él se dedicaba a traficar esclavos y ahora terminó siendo él un esclavo.
Wow. Y bueno, la historia continúa en que el papá envió un barco para rescatarlo, pero sorprendentemente en el camino de regreso el barco se estaba hundiendo. Es aquí en donde la historia da un giro completamente. El barco se está hundiendo, él se despierta, se da cuenta de que su camarote se estaba inundando, por lo que clama a Dios por primera vez. Es aquí en donde cobró sentido todo lo que la mamá invirtió en él esos 6 años y milagrosamente el barco sobrevivió la horrible tormenta. Newton considera que ese día fue su conversión al cristianismo. Sin embargo, una realidad es que su conversión fue lenta, tuvo muchas caídas y retrocesos en sus patrones pecaminosos, pero iba dando pasitos como cristiano. De hecho, es muy interesante que ni siquiera dejó el tráfico de esclavos hasta 5 años después y fue por un accidente. Sin embargo, su trato hacia los esclavos sí fue más humano y digno.
¿Sabes algo que me encanta de esta historia? Es que sí fueron 5 años en donde batallé un poco, ahí fueron años de crecimiento lento, pero después de esos años vinieron años de muchísimo crecimiento y madurez en la fe. Y vinieron años súper buenos para él, en donde pudo estudiar la palabra, en donde pudo practicar las disciplinas espirituales. En esos años siguientes él se casó, tuvo amigos muy famosos en el cristianismo como Wesley y Whitefield, que seguramente fueron de mucha edificación para él.
Sí.
Y 10 años después, a sus 39 años, se convirtió en pastor. Y se habla de que era un pastor sumamente hospitalario, que hacía visitas a los miembros de la iglesia, participaba en ministerios de misericordia. Era conocido por fomentar amistad y relaciones con otros pastores y creyentes de otras denominaciones que en ese tiempo eran menospreciados simplemente por pertenecer a otra denominación.
Wow, eso me encanta porque vemos que Newton realmente tenía un corazón pastoral. O sea, en vez de dejarse llevar por lo que la cultura decía o incluso la iglesia de ese tiempo, él se dejaba guiar por el Espíritu Santo. Entonces,
Sí.
vemos un corazón lleno de gracia.
Sí, y algo que me fascina de Newton es que no era un pastor conocido por una predicación elocuente o tampoco por tener el más grande carisma, no era de esos predicadores que movían masas y llenaban estadios y todo eso, pero sí fue conocido por tener una excelente consejería y también por las cartas que mandaba. Era una persona que escribía muchas cartas y esas cartas bendecían muchísimo a la gente y daban mucho, pero mucho fruto de crecimiento y ánimo al grado que las compartían de un lugar a otro. Esto me recuerda mucho a las cartas de Pablo, por ejemplo, que vemos en la Biblia, que se las compartían de una iglesia a otra para ser bendecidos por lo que venía ahí escrito. Y como que cuando lo vemos en un contexto de la Biblia, no se nos hace tan extraño, pero imagínate compartirte las cartas que un amigo te envía de otro lado lejano para bendecir a otros.
Me encanta. Y 3 años después de haber iniciado su ministerio como pastor, es que conoció a William Cooper. Entonces, ahora les vamos a platicar un poquito de quién era él. Bueno, William Cooper puede ser que te sea familiar su nombre porque él fue uno de los más grandes poetas del siglo XVIII. De hecho, fue de los iniciadores del romanticismo. Incluso Jane Austen lo identifica como su poeta favorito. Muchos otros poetas famosos lo reconocían como alguien brillante. Incluso los poemas de Cooper llegaron hasta Martin Luther King Jr. durante el movimiento de derechos civiles y en el círculo cristiano es también muy conocido por sus himnos. Pero Cooper también tuvo una infancia bastante triste y traumática. Su mamá murió también cuando tenía apenas 6 años y él vio morir a dos de sus hermanos. Su infancia fue marcada por dolor y mucho sufrimiento. Después, a los 6 años, su papá lo envió a estudiar lejos Y esos años él fue atormentado por un niño mucho mayor que él. En ese tiempo tenía 15 años y él le temía demasiado. A los 10 años fue a una escuela de Westminster, fue educado en diferentes idiomas. A los 18 años empezó a trabajar como un practicante de abogado. Él era bastante creativo, le encantaba la poesía, era un escritor prolífico, pero su papá quería que fuera abogado y debido a que Cooper tenía un carácter muy pasivo, nunca se opuso. Fue a los 21 años cuando su papá le consigue una entrevista de trabajo muy importante, que en ese tiempo las entrevistas eran una especie de presentación pública y fue tan angustiante para Cooper que le dio una especie de ataque de pánico que se convertiría en una depresión muy fuerte que lo acompañaría a lo largo de su vida.
Cooper siempre luchó con depresión, pero hubieron 5 episodios específicos muy importantes en su vida, de los cuales este fue el primero. A él le daba muchísimo temor y ansiedad ir a trabajar, empezó a tener muchos pensamientos suicidas, incluso intentó suicidarse varias veces. En una ocasión, de hecho, compró un frasco de veneno, en otra intentó saltar de un edificio, en otra también intentó clavarse un cuchillo en el corazón, que por cierto, se le partió la punta, y también intentó colgarse 3 veces, pero ninguno de sus intentos consiguió hacerle daño. Sí, de verdad que Dios lo guardó, pero su lucha era tan grande que lo llevaron a un manicomio en Londres a los 32 años de edad. Para este entonces no era cristiano y quería quitarse la vida. Y por otro lado, justo en este momento, Newton estaba empezando su pastorado. Entonces, en el caso de Cooper, su lucha era tan fuerte que empezó a pensar que Dios lo odiaba, que había sido excluido del cielo, que la ira de Dios estaba por encima de él y que no había nada que pudiera hacer al respecto. Simplemente lo único que quería era morir. Incluso él escribió algunos poemas en donde describe la frustración que sentía al querer quitarse la vida sin poderlo lograr. Y esto lo consideraba precisamente una tortura de Dios.
Wow, y es hermosa la providencia de Dios porque un médico cristiano llega al cuidado de Cooper y muestra especial interés en él. Él comienza a tener afecto por él, orar con él y aconsejarlo durante 6 meses. Pero Cooper no le dejaba leerle la Biblia, pero él me encanta porque dejaba Biblias intencionalmente en lugares en donde creía que pudiera llamar la atención de Cooper y que tal vez algún día por simple curiosidad la agarraría.
Wow, qué fe, ¿verdad?
Bastante, de verdad que me encanta esta historia y un buen día su plan funcionó. Cooper se encontró una Biblia en el jardín, la abrió en Juan 11, en donde se habla de la resurrección de Lázaro y a Cooper le conmueve la misericordia que Jesús extiende a Lázaro, tanto que su corazón comenzó a ablandarse. Él aún no se había convertido, pero sintió una nueva esperanza. Más tarde, él vuelve a abrir la Biblia y ahí fue su conversión. Un versículo que leyó en Romanos, ahí fue que él entendió. Ahí comprendió un poco más la gracia que Dios tenía para él. Y él menciona este momento como el día de su conversión, el día en que el Señor lo alcanzó. Y ahora yo quiero hacer un paréntesis. Si tú tienes a una persona con la cual has estado siendo intencional en compartir el Evangelio, no dejes de confiar en que el Señor obra, en que Él puede usar aún nuestros más débiles esfuerzos, aún nuestra predicación menos elocuente, pero simple predicación del Evangelio para cambiar vidas, para salvar almas. Entonces, no te rindas, sigue haciendo eso que este ejemplo que nos dejó este pastor hacia Cooper.
Sí.
Y bueno, la conversión de Cooper vino a traer tantos efectos positivos en su vida, a tal punto que pudo salir del manicomio y cuando sale, él se va a vivir con una pareja que eran padres de un amigo suyo y que eran conocidos de Newton. Entonces, en una ocasión, Newton va a casa de esta pareja para visitarla, pero se da cuenta de que el señor había fallecido. Entonces, él conmovido empieza a ministrar a esa mujer que era viuda y ahí es donde conoce a William Cooper. Entonces él comienza a ministrarlos a los dos y es ahí en donde comienza la amistad entre Newton y Cooper.
Aquí es donde empieza mi parte favorita de la historia, porque es donde Cooper y Newton se conocen y empiezan esta amistad en un tiempo en el que se necesitaban el uno al otro.
Sí.
Empezaron a conocerse, empezaron a pasar tiempo juntos y se convirtió en la amistad más profunda y más creativa en la vida de ambos. Sin Newton, es improbable que Cooper hubiera recuperado su equilibrio mental o que hubiera publicado los mejores poemas. Y sin Cooper, Newton se hubiera sobrecargado con sus tareas pastorales. Más tarde, Cooper se convirtió en el asistente pastoral de Newton y llevaban juntos el ministerio. Esta parte me fascina porque visitaban a familias, hacían obras de misericordia, eran compañeros literalmente en la expansión del evangelio. Hacían todo juntos, oraban, leían la palabra, platicaban y pasaban horas y horas compartiendo de Cristo. Fueron tan cercanos que Cooper se mudó a una casa muy cerca de Newton. Literalmente solo lo separaba una señora que vivía en medio de los dos y se veían todos los días.
Y hay algo de esta historia que me fascina, y es que literalmente los dos llegaron a un acuerdo con la señora que vivía en medio de ellos y le pagaban una gallina de Guinea al año para que les diera acceso a su jardín para cortar camino. Y más adelante ellos llamarían ese camino como Guinea Field, el camino de la Guinea. Y es ahí donde ellos pasaban horas y horas en caminatas juntos, hablando de sus más profundos sentimientos, pensamientos, esperanzas y ansiedades. Y Anki y yo siempre jugábamos diciendo que nos vamos a mudar a vivir juntas y que entre nuestras casas va a haber un camino que se llame The Joy Walk, el camino de Joy, porque Anki tiene una perrita que se llama Joy y Joy también significa gozo. Entonces ahí pasaremos largas horas platicando, ¿verdad, hermana?
Sí, vamos a poner ahí una puertita que conecte nuestras casas.
No, hombre, pobre de nuestros esposos, ya no nos soltarían. Ay, no, pues bueno, Newton y Cooper invirtieron horas en estas caminatas y en verdad ellos eran particularmente adecuados el uno para el otro. Fíjense cómo ellos eran tan similares. Los dos eran hombres educados y autodidactas, eran fluidos en el latín y griego, eran cultos en literatura. Ambos eran escritores ávidos, amantes de la poesía y de la música. Ambos tenían trasfondos difíciles con algún tipo de trauma. Ambos perdieron a su madre a los 6 años. Ambos fueron salvados radicalmente por la gracia soberana de nuestro Dios. Y ambos trataban con seriedad la Biblia y el estudio de la palabra. En esas caminatas ellos platicaban horas y horas y meditaban en pasajes de la escritura y se ayudaban a entender mejor la Biblia. De hecho, Newton dijo: "No conozco una persona en la tierra a la cual consulte sobre un texto de la escritura o cualquier punto de la conciencia tanto para mi satisfacción como a Mr. Cooper". Y esta es una declaración muy importante, sabiendo que sí. Newton tenía amigos, predicadores y teólogos prominentes. Entonces, esta afirmación cobra mucho más peso y nos habla también de la opinión que tenía Newton sobre Cooper. Algo hermoso también es que su amistad no solamente fue de gran provecho y beneficio para ellos dos, sino que también fue de gran bendición y edificación para muchos, ya que colaboraron en el cuidado de la iglesia y de la gente de Olney. Pero después, esta amistad bendeciría a millones, porque se les ocurrió hacer un himnario juntos, una colección de 276 himnos, de los cuales Newton escribió 208 de ellos y Cooper escribió 68. Entre ellos está el himno más famoso, que es Sublime Gracia, que sé que es el favorito de Anke y también el mío. Este himnario es extraordinariamente popular, es de los más influyentes en la historia de la iglesia cristiana.
Y algo hermoso es que en este proyecto de solo himnos, Newton en el prefacio escribió que además de promover la fe evangélica, este libro serviría como un segundo propósito. Literalmente escribió esto: También fue intencionado como un monumento para perpetuar la memoria de una íntima y querida amistad.
Ay, me encanta eso.
Me encanta. Pero así como este proyecto trajo muchísimo fruto, también marcó un trágico cambio en la relación entre Newton y Cooper. Ahorita Karen nos decía que Cooper solamente escribió 68 himnos y fue porque su participación en este proyecto fue interrumpida por el episodio más oscuro de su vida.
El primero de enero de 1773, justo el día en donde Newton por primera vez presentó a la iglesia el himno Sublime Gracia, Cooper iba saliendo de ese servicio cuando de pronto sintió que se le venía una crisis de locura y corrió a su casa, tomó una pluma antes de sentir que fuera encerrado por la oscuridad de la depresión y escribió este himno maravilloso que muchos conocen como God Moves in Mysterious Ways, o en español, Dios se mueve de maneras misteriosas. Y quisiéramos leer por aquí parte de este himno, pero no sin antes que podamos recordar lo que Cooper estaba pasando. Imagínate, va saliendo de la iglesia, es la primera vez que escucha Sublime Gracia y siente que se le va a venir este episodio de depresión intensa a la cual él se refería como tormenta. Corre a su casa y escribe estas palabras. Dice: Dios se mueve de una manera misteriosa para realizar sus maravillas. Planta sus huellas en el mar y cabalga sobre la tormenta. Santos temerosos, cobrad nuevo valor. Las nubes que tanto teméis están hinchadas de misericordia y se abrirán con bendiciones sobre vuestras cabezas. No juzguéis al Señor con vuestros débiles sentidos, sino confiad en su gracia. Detrás de una providencia de ceño fruncido, Él esconde un rostro sonriente. Sus propósitos madurarán con rapidez, abriéndose hora tras hora. El capullo tendrá amargo sabor, pero dulce será la flor. La ciega incredulidad yerra con seguridad y escudriña en vano su obra. Dios es su propio intérprete y Él es quien lo dará a conocer.
¡Wow! Y después de ahí, la tormenta llegó, la más grande que había tenido. Su mente fue sumergida en un abismo de locura y esas siguientes noches él tuvo sueños terribles y alucinaciones en los cuales llegó a pensar que Dios le estaba mandando a quitarse su propia vida, tal como Abraham había sido llamado a sacrificar a Isaac. Cooper intentó obedecer este mandato imaginario y intentó suicidarse, pero una vez más, por la gracia de Dios, fue sorprendido por Mary, que era la viuda con quien vivía, y su plan fue completamente frustrado. Entonces Mary es quien manda a llamar a Newton por la mañana para que intente calmar a su amigo.
Y fue ahí donde, imagínate, llega Newton, fue horrorizado por la condición de su amigo. Esta escena involucraba sangre derramada, probablemente histeria, y seguramente él intentó calmar a su amigo. Lo triste es que no tuvo éxito a largo plazo. En los siguientes días, Cooper seguía siendo atormentado por alucinaciones repetitivas y ataques de pánico. Y hay un diario de Newton donde él empieza a poner entradas acerca de cómo veía a Cooper. En enero, el sábado 2 de enero, él pone esto: mi tiempo y mis pensamientos están muy absortos hoy por una dispensación crítica y conmovedora en Orchardside. Ese es el nombre de la casa de Cooper. Estaba listo para esta mañana temprano y regresé asombrado y afligido por los misteriosos que son los caminos del Señor. Después, el martes 5 de enero, decía esto su diario: ahora me he dedicado el mayor tiempo posible a atender al señor Cooper. Caminamos hoy y probablemente lo haremos todos los días, pero sabré cómo ahora tendré poco tiempo libre, excepto para las cosas que requieren atención indispensable. Después, el miércoles 6 de enero, él escribió: al igual que ayer, ahora tengo que realizar el culto familiar por la mañana y por la noche en dos casas. La tormenta es fuerte, pero puedo percibir que el Señor está presente en ella. Después, el viernes 22 de enero, él escribió esto: mi querido amigo todavía camina en la oscuridad. Difícilmente puedo concebir que alguien en un estado de gracia y favor con Dios pueda estar en mayor angustia. El domingo 24 de enero, dice, un giro muy alarmante se despertó de nuestras camas y nos llamó al lado de Orchard a las 4 de la mañana. Me quedé allí hasta las 8, momento en el que la apariencia amenazante desapareció por completo y ahora las cosas siguen como estaban. Esta crisis de Cooper continuó y Newton sería encontrado constantemente a su lado, cuidando de él. Él pasaba largas horas orando con Cooper, leyendo la Biblia, recordándole la verdad y a veces simplemente sentado junto a él. Él me encanta porque él dijo esto, que además de la sumisión que le debe al Señor, él creía que difícilmente podía sufrir tanto por un amigo como él. Eventualmente, Newton hizo que Cooper y la señora Mary se mudaran con él y con su esposa mientras que Cooper se recuperaba. Y esto fue así por un año completo. Uno de los amigos de Newton, Richard Cecil, escribió que la casa de Newton fue como un asilo para los afligidos. Y en ese tiempo, el diario de Newton era casi como un reporte del estatus y progreso de Cooper.
Ay, de verdad que a mí me conmueve muchísimo pensar en el cuidado tan paciente y tan detallado que Newton tuvo para con Cooper en este tiempo.
Wow.
Y particularmente me fascina una de las entradas que él registra en su diario en donde puso que Cooper sonrió por primera vez en 16 meses. Y me encanta porque lo pone ahí como una señal de esperanza.
Wow, o sea, literalmente Newton documentaba las expresiones faciales en el rostro de su amigo. La verdad que qué reto, ¿no? También.
Sí, de verdad que sí me reta muchísimo y me encanta porque era evidente también para los de alrededor de ellos ver ese cuidado como un ejemplo en donde Newton tenía la disposición más tierna para atender su depresión y su enfermedad.
Esto es sumamente interesante y digno de notar porque Newton siempre se refirió a la locura de Cooper como una enfermedad. Él creía que era algo fisiológico y no algo enraizado en el pecado de Cooper. En sus años juntos, Newton fue testigo de frutos de una fe verdadera en Cooper, tales como la humildad y la simpleza de su devoción a Dios, la claridad de su entendimiento del Evangelio, los consuelos que él obtenía de la palabra y el ejemplo hermoso con el que adornaba su fe. No había alguien que bendijera más su vida y la de su pueblo por medio de su consejo, sus oraciones y su conducta que la de Cooper. Newton siempre estuvo convencido en que Cooper había sido un receptor de la gracia de Dios, pero simplemente estaba pasando por una enfermedad la cual lo acompañaría por el resto de su vida.
Sí, pero algo que me encanta es que pasaban demasiado tiempo juntos, incluso en medio de esta tormenta. Newton decía que Dios había entretejido sus almas de manera que de 12 horas al día que normalmente estamos despiertos, las primeras 6 las pasaba admirando a su amigo y tratando de imitarlo, y las otras 6 horas caminaba junto con él por el valle de sombra de muerte.
Wow. Esto es algo súper hermoso porque tú pensarías que Cooper quizá era el que pensaba eso de Newton, porque Cooper era el atormentado, era el que decía cosas a veces pues súper provenientes de sus alucinaciones, de sus temores y ansiedades, pero aún así Newton lo amaba tanto y había tanto que admirar de él y había tanto que aprender de él, y sé que era obviamente de ambos lados.
Sí, de verdad que qué hermoso el corazón de Newton. Y me encanta porque años más tarde Newton se tuvo que mudar a Londres a pastorear otra iglesia en donde lo enviaron. Y a pesar de estar lejos físicamente de él, siguió cuidando de Cooper. Le siguió enviando cartas, siguió visitándolo, siguió animando a otros a que lo visitaran y facilitando todo tipo de provisiones para Cooper. En una de sus cartas incluso las firmó: feliz en toda manera, excepto en que no estés conmigo. Entonces, imagínate que tú estás al cuidado de un amigo que tiene depresión y que está en las condiciones en las que estaba Cooper, que lleva meses y meses así. Yo creo que, honestamente, para muchos de nosotros, el estar lejos de ellos sería como un alivio. Uh-huh. Como que, fiuf, ya me libré de ese tormento de estar cuidando a esta persona, de estarla arrastrando a la iglesia, de estar detrás de ellos, ya le tocará a alguien más. Uh-huh. Y para nada fue así con Newton. Él tenía ese corazón pastoral que literalmente abrazó a su amigo en medio de todo esto. Y como dice Karen, no solamente eso, sino que también veía oportunidades de aprendizaje y de admiración, incluso en medio de la debilidad de su amigo, cuando no podía ofrecerle tanto.
¡Wow! Y qué hermoso, porque también vemos que Newton genuinamente se deleitaba en esa amistad,
en ese cuidado, en pasar tiempo con él, ajá, en orar con él, en recordarle el evangelio, en pasar horas y horas en la madrugada cuando le venían lapsus de lo que era junto a él, estar simplemente a su lado.
Porque él amaba a Cooper, era eso. Por eso puede decir eso, puede decir, estoy feliz en toda manera excepto en que no estés conmigo. Él amó a Cooper. Uh-huh. Y bueno, lo triste de la historia sí. Es que simplemente Cooper nunca volvería a ser el mismo. Él persiste en el estado de depresión extrema por el resto de su vida. Ese primero de enero sería la última vez que atendería un servicio dominical en la iglesia. Y Cooper muere 27 años después.
Wow,
es sí. algo bastante
muchísimos años.
Triste. Termina de una manera... pues trágica, pero puedes ver cómo esos 27 años Newton fue fiel. Cooper apuntaba a la iglesia y decía, en ese lugar yo encontraba consuelo, pero nunca más. Él, en ese estado de depresión, se creó la idea de que él estaba bajo la ira de Dios, que Dios estaba contra él por su fracaso en quitarse su propia vida. Y esto lo escribe en unos poemas terribles, hablando de cómo la venganza era su porción, cómo el odio era su porción, cómo él debía ser ejecutado. Y muchos poemas que pueden leer que son famosos y expresa él ese sentir. Y Cooper ya nunca más encontró la salida a su depresión. Sin embargo, él siempre creyó en las verdades fundamentales de la Biblia. Cooper tristemente murió creyendo que estaba separado de Dios y que se le había negado la misericordia de Dios. Sí creía que Jesús era el salvador de pecadores, pero no para él. Él pensaba que estaba fuera de esa gracia porque él había fallado. Él pensaba de sí mismo como lo más desdichado, desesperanzado y marginado del mundo. Incluso en su último poema antes de morir, él escribe esto. Ninguna voz divina alivió la tormenta. Ninguna luz propicia brilló cuando fue arrebatada de toda ayuda eficaz. Perecemos cada uno solo, pero yo bajo un mar más embravecido y hundido en abismos más profundos que él. Siento una desesperación indecible. Esto es tristísimo. Él murió pensando de sí mismo que era un marginado espiritual, un rechazado por Dios.
Pero por otro lado, Newton sabía que no era así. Su amigo lo conocía y en su funeral predicó de Éxodo 3:2-3, en donde Moisés se encuentra con una zarza ardiente, la cual es sin duda una selección muy extraña de un mm-hmm. pasaje para predicar en un funeral. Pero él dijo lo siguiente: el Señor me ha dado muchos amigos, pero con ninguno he tenido una mayor intimidad que con mi amigo Cooper. Pero ya no está. Me alegré cuando lo supe. Sé que sin duda alguna no hay ningún fragmento en todo el libro de la palabra de Dios que represente mejor a mi querido amigo que el que acabo de leer. Él fue sin duda un arbusto en llamas durante 27 años y nunca fue consumido. ¿Por qué? Porque el Señor estuvo ahí. ¡Wow! Me encanta este fragmento que Newton escogió para predicar en el funeral de su amigo. porque nos revela la manera en que Newton lo veía. Uh-huh. Y es como esta zarza que estuvo ardiendo en tormenta, en dificultad, que quiso, que pudo haber sido destruida, pero que prevaleció por el amor y la gracia uh-huh. del Señor.
Amén.
En otra ocasión, Newton también dijo: oh, con cuánta alegría me encontraré cuando me encuentre inmediatamente ante el trono y la presencia de mi Dios. Todos mis lamentos serán hechos a un lado y la tierra siendo intercambiada por el cielo. Y Newton estaba convencido de que esta misma realidad la iba a experimentar su amigo Cooper en la eternidad.
Wow. Esta amistad realmente es hermosísima. Hay tanto que aprender. Ellos gozaron de 6 años buenos, de mucha alegría, de compañerismo en el Evangelio, en donde intercambiaban ideas brillantes, creativas, en donde trabajaron juntos, en donde meditaban juntos en la palabra, en la oración. Pero esos 6 años fueron lo suficientemente fuertes e íntimos para sostener los siguientes 27 años en donde Cooper estaría sufriendo, en donde él no pudo darle mucho a Newton más que una sonrisa después de 16 meses. Y aún así, Newton pudo ser ese canal de una sublime gracia para la vida de Cooper, ese canal de una tierna compasión, de una tierna perseverancia y paciencia para con él, de un cuidado hermoso. Y podemos decir que lo que hizo que Newton se mantuviera fiel y lo amara fue que él sabía que el Señor fue tan paciente, tan fiel y se sabía tan amado por el Señor. Entonces es hermoso entender esto, porque si nosotros queremos imitar esta amistad, ser amigos de los necesitados, de los débiles y aún ser bendecidos por ellos, vamos a necesitar tener amistades fomentadas, sostenidas, estimuladas y fundamentadas en Cristo y en su gracia para nosotros.
Sí, de verdad que es hermoso esto que dices, y también algo que a mí en lo personal me reta muchísimo acerca de este ejemplo es la perseverancia que Newton tuvo para con Cooper. Mm. Creo que ahorita vivimos en una sociedad en donde todo el tiempo es como que, ay, pues no te hablo porque tú no me hablas. Ay, es que no te invito porque tú no me invitas. Y estamos tan acostumbrados a ver la amistad con esos ojos de yo estiro para un lado porque estoy esperando a que tú estires para el otro. Pero vemos amistades como estas en donde, uf, si se hubieran regido bajo este pensamiento, yo creo que no hubieran durado nada. Uh-huh. Pero vemos a este amigo Newton siendo perseverante para con Cooper, teniendo un corazón de aprendizaje, un corazón de siembra, un corazón de servicio más que en un corazón de obtener algo a cambio. Uh-huh. Y vemos que con esa actitud correcta que tuvo Newton para con Cooper, que sí obtuvo algo a cambio, que fue el poder ser un conducto de la gracia y la misericordia de Dios, el poder ser beneficiado de los consuelos de Cooper, poder tener a alguien tan cercano con quien compartir su vida. Y todo esto queda evidenciado en las palabras de Newton hacia Cooper, en donde él dice que expresa admiración hacia él.
Me encanta. Creo que esta amistad es una amistad que nació en el Señor, que finalmente los unió esa gracia que tanto amaron, que hasta cantaron, crearon himnos juntos de esto. Y esa misma gracia fue la que capacitó tanto a Newton como a Cooper para mantenerse unidos aún a través de las más grandes aflicciones y todo para la gloria del Señor.
Así es.
Entonces, amadas, las dejamos con esas preguntas para que reflexionen. ¿Hay alguien a tu alrededor a quien pudieras estar mostrando esta misma gracia que el Señor ha mostrado a tu vida? ¿Hay alguien a quien pudieras estar sirviendo con tu compañía en medio de la desesperanza y de la aflicción de su alma?
¿Hay alguien con quien pudieras estar practicando las disciplinas espirituales como la oración, la lectura de la palabra, así como Cooper y Newton la disfrutaron en sus buenos tiempos?
Estás siendo tentada en rendirte con alguien y crees que el Señor te está llamando a mostrar esta misma gracia y paciencia perseverante en su vida. Si es así, queremos recordarte que la gracia de Dios es el motor para que tú puedas mostrar esa gracia a los demás de una manera comprometida.